Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con María del Rosario Guerra y Yesid Lancheros, Armando Benedetti, Carlos Vicente de Rú. Y quería preguntarle a la senadora María del Rosario Guerra por este pronunciamiento del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, hoy, en el sentido de que podría abrirse algunas investigaciones contra gente del M-19 por la toma hace 30 años, el 6 de noviembre de 1985, del Palacio de Justicia en Bogotá. Senadora.
Juan Carlos, esta caja de Pandora que quiere abrir el fiscal me parece improcedente. Entre otras cosas porque lo que hemos visto y hemos discutido en todo este tiempo es que en los momentos en que se dieron el proceso del M-19 con el que tenemos hoy, desde el punto de vista del marco jurídico internacional, son diferentes. Antes, cuando se dio este proceso en el 90, 91 con el M-19, pues no estaba firmado ni el Estatuto de Roma, ni existía la Corte Penal Internacional, que entra en operación, que entra en vigencia en julio del 2002 y que se inicia en el 1998. Entonces, lo primero que uno se pregunta en ese sentido es si en ese momento el Congreso de la República, en debate que se da, toma la decisión ajustado a las leyes colombianas y a ese marco que había, me parece improcedente que ahora quiera reabrirse ese proceso. Segundo, lo que sí me parece importante es que el señor fiscal le diga a los ciudadanos por qué, si la fiscalía tiene tantas cajas con los restos de personas de lo que fue la toma del Palacio de Justicia, hasta ahora es que sabemos que las tenía y hasta ahora es que están apareciendo. Él debería dedicarse a ver por qué en estos 30 años el Estado en cabeza de este órgano judicial no había dado cuenta de que tenía esta cantidad de restos y que ha llevado a que hayan sido condenados o al menos estén en la picota pública un gran número de colombianos como los militares que dignamente participaron en ese proceso. Entonces a mí sí me preocupa sobremanera que abra esta cortina gigantesca de humo con este caso, pero por el otro lado tenemos que no se le han resuelto las circunstancias a algunos militares y fuera de eso prácticamente están condenados y ahora comienzan a aparecer que la fiscalía tenía algunos de estos desaparecidos. Y finalmente, yo no sé, en los últimos 10 días o 15 días he visto muy desatinado el señor fiscal con unas intervenciones que dice uno que si no será también para cortina de humo para la contratación desbordada que ha tenido y que lo que está buscando es que los colombianos se olviden de esa gran cantidad de contratos y esa soberbia en su propósito que nos está llevando a volver a reabrir temas que no deberían ser los que estén hoy en la agenda nacional.
O sea, ¿usted cree que el fiscal está distrayendo la atención de que para que la gente no le hable de contratos con periodistas, etcétera,
en contratos
etcétera,
y en el mismo cosa? Proceso de lo desaparecido del Palacio de Justicia, porque no puede ser que la semana pasada aparezcan unos desaparecidos y en la misma fiscalía reconoce que tiene una gran cantidad de restos en cajas y que todavía no han sido después de 30 años identificados. Eso me parece la mayor gravedad cuando aquí hay condenas de personas que pueden ser inocentes o que simplemente están esperando que se le aclaren su situación.
Yesid Lancheros.
Bueno, Juan Carlos, dos esferas que creo yo que se deben tener en cuenta para analizar esta postura del fiscal. Una esfera eminentemente jurídica. Estábamos revisando hoy unos estudios de la Universidad Nacional sobre amnistías e indultos en Colombia. Y esta figura de la amnistía, Juan Carlos, ha sido más usual de lo que la gente cree en Colombia. Entre los años 1965 y 1991, en Colombia se otorgaron 8 leyes de amnistía de todo tipo. Incluso hubo algunas que beneficiaron a militares por excesos en protestas en la Universidad Nacional en la época de la dictadura de Rojas Pinilla. La otra, la más amplia, la que todo el mundo conoce, la del M-19, que ha sido la más amplia que se ha otorgado en la historia del país. Incluso algunos investigadores dicen que fue tan amplia que pasó por alto lo que en su momento se llamaba actos de ferocidad y de barbarie. En este tema jurídico, el fiscal tiene la razón en el sentido de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que se pueden tumbar amnistías o indultos cuando se haya tratado de delitos de guerra crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio como violaciones al derecho internacional humanitario. Tiene la razón desde el punto de vista jurídico de que se pueden hacer de alguna manera esas revisiones, pero creo yo que esta situación no se puede mirar en estricto rigor jurídico sin tener en cuenta el contexto político, no solo del caso del M-19, porque si se revisa eso, ¿a quiénes del M-19 estaríamos buscando para quitarles el indulto y la amnistía si la mayor parte, casi todos los responsables militares, políticos y los autores intelectuales y materiales de la toma del Palacio de Justicia murieron o posteriormente pues fallecieron por otras causas? Creo que suelta el fiscal esta bomba sin tener como de alguna manera el cuidado y la responsabilidad de saber a qué se refiere en concreto. Y segundo, el plano político. Yo creo que esta declaración del fiscal le hace muchísimo daño al proceso de paz con las FARC, porque en La Habana los guerrilleros de las FARC van a señalar o van a pensar que en 20 años va a llegar otro fiscal, y en esa época ese fiscal va a decir, ah, ok, hace 20 años se declaró una amnistía o un indulto a los guerrilleros de las FARC en ese entonces por ciertos delitos que son los que están buscando de alguna manera relacionar con el delito político para que se les decrete esta amnistía de indulto, porque hoy no se podría hacer lo que se hizo hace 30 años, y se va al piso toda esa seguridad jurídica que se necesita para poder sacar adelante un proceso de paz. No podemos estar cambiando la doctrina o lo que decide el país en casos que se daban por cerrado. Yo creo que hoy lo importante en el tema del Palacio de Justicia no es ir a buscar a meter a la cárcel a los del M-19, es identificar a los desaparecidos, es clarificar cuáles fueron los excesos de la fuerza pública, es saber quién, de alguna manera, cómo murieron las personas que fallecieron en el Palacio de Justicia, pero sacudir el tapete de los indultos y las amnistías a estas alturas del partido, cuando ni siquiera se han podido establecer en dónde están los restos de las personas que desaparecieron en el Palacio de Justicia, me parece altamente inconveniente, jurídicamente viable, pero políticamente inconveniente.
Armando Benetti, ¿hay alguna relación a que haga estos anuncios cuando todos hemos presenciado con dolor las escenas de los conmemorativas de los 30 años del Palacio de Justicia? Porque 15 días antes revela que la identidad de tres personas desaparecidas o las que no se tenían noticias, y dice que en realidad se tratan de esas personas que estaban en las cajas o que habían sido enterradas y demás, y luego viene con este anuncio contra el M-19.
Pues hay analistas, yo les he escuchado decir, que ellos interpretan que como se había volteado un poco la balanza en favor de las víctimas del Palacio, tenía que hacer una especie de maroma, por así decirlo, con los militares y las víctimas o familiares de los militares muertos allá. Entonces, hay gente que interpreta eso, yo no quiero creer que sea así, porque, por ejemplo, siguiendo un poco la línea que estaba también diciendo Yesid Lanchero, que en alguna forma lo había dicho, pero complementando un poco más, a mí me gustó, por ejemplo, la semana pasada, qué fue lo que pasó en ese Consejo de Ministros ese día, por qué no le pasan al doctor Echandía, por qué hay censura de prensa, por qué unos ministros, que creo que los que han hablado, porque yo conozco gente que está ahí, el cual quiero sacar de entrada ahí, y sí me gustaría meter a Jaime Castro, a Noemí Sanín y otras personas, que siempre dijeron que era que ellos actuaron de esa forma porque tomaron conciencia, imagínense ustedes, segundos, de que sabían que eso era el narcotráfico, que iban a tumbar al gobierno, que le iban a hacer un juicio público a Belisario, que habían personas en Soacha y en el centro, que se iban a levantar, y que era un levantamiento popular. Fíjate, nosotros somos muy tontos de ministro de creer que verdad que unos señores se hayan metido al Palacio de Justicia podían tumbar al gobierno, o ellos se sentían tan débiles que creían que lo podían tumbar. Entonces, yo sí quisiera que a mí me explicara más bien eso, andar, que fue políticamente lo que pasó. El señor expresidente Belisario Betancur pide hoy excusas, pero no nos dice por qué pidió excusas, por qué nos pide excusas. Y es obvio, y yo, por lo menos lo que yo he leído, lo mucho o lo poco que haya leído, nunca he encontrado un análisis militar de cualquier parte del mundo que diga que la retoma había que hacerse así. Desde el primer momento que se hicieron, como se bajaron los helicópteros, las transmisiones que se hacían, los tanques disparando contra la pared sin saber dónde estaban disparando, todos los, yo me acuerdo que alcancé a escuchar en esa época a militares y generales de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, que decían que eso es una torpeza loca, que nos expliquen a quién se le ocurrió hacer ese tipo de retoma así. Porque está bien, supuestamente podía ser que tumbar, era tumbar el gobierno, que no hubo vacío de gobierno como como ellos quieren decirnos ahora, para después justificar esa cosa horrorosa que después pasó por parte de los militares asesinando, y los cuentos que echan los mismos militares y familiares de los auxiliares de los magistrados, que llegaron al otro día y estaban echando agua, que es un viejo cuento que todo el mundo dice que es como un chiste, que es echar agua a la escena del crimen. Le echaban agua a la escena del crimen y echaban gasolina, quemaban las personas.
Barrieron las pruebas.
Una cosa bárbara, y muchos de ellos los quemaron. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría que preguntarle como colombiano, que en esa época estaba adolescente, ¿cómo es posible que a una cantidad de gente le quedó grande el Estado, los ministerios, el poder, todo lo que supuestamente le enseñan a uno en lo que tiene que ver con la Constitución, con la democracia?
Pero, Armando, ¿qué fue lo que sucedió? Una comisión para que investigara esos...
Pues no dijeron nada.
La comisión de la verdad sí lo dijo.
Armando,
lo que pasa
ahora
es que
entonces estamos recabando sobre algunos temas.
No, porque a mí me parece, porque cada vez que viene la celebración, la celebración entre comillas de lo que de ese fatídico día, a uno siempre le echan el mismo cuento y nadie nos ha podido a sacar de eso, de que hubo un vacío de poder, que Belisario lo quiso pasar. Ahora dicen que no quiso pasar.
Senador Benedetti, o sea, lo que ocurre, y es parte, supongamos, de esa falta de educación en política en Colombia, e incluso de esa ausencia de memoria, es leer las 489 páginas del informe de la Comisión de la Verdad sobre el hecho del Palacio de Justicia, que claro, hay cosas que no hemos conocido, pero hay verdades que ya están claras. Por ejemplo, el exceso de la fuerza pública. Segundo, la alteración de la escena del crimen. Tercero, la salida con vida de personas desaparecidas que terminaron después.
Yo empecé complementándole usted con el tema político. No. Fíjese que todas esas personas que estuvieron en el gabinete después fueron nombrados en altos cargos y elegidos por altos cargos. Cuando esos señores en cualquier otro país hubieran tenido que salir por la puerta de atrás allá de Leticia y irse para Ecuador. Y fíjense que todas esas personas que tienen una responsabilidad muy grande, hoy echando el cuento es mucho más fácil echarlo en retrospectiva.
A mí me da
hasta risa y rabia. Me da mucho más que rabia. Y cuando uno escucha a las víctimas de qué fue lo que sucedió, estas señores diciendo que en ese momento encontraba y sabían qué es lo que estaba pasando, qué van a decir.
Es un poco esto lo que busca el fiscal, ponernos a discutir asuntos jurídicos de hace 30 años a la luz de lo que está ocurriendo hoy. En esa época no existía el Tratado de Roma.
Si ese es el punto,
se otorgaron esas amnistías bajo una realidad política muy nacional.
Si ese es el punto, me parece buenísimo que el fiscal lo ponga a hablar de eso. Pero ponernos a hablar de revisar indulto, amnistía, eso sí.
Sí, no, por supuesto.
Perdón, yo quiero recalcar algo. Es cierto, las condiciones jurídicas en el ámbito global han cambiado.
Sí, eso lo dije.
Y hoy en día, y eso se ha dicho aquí, se ha reiterado, eso es cierto. Hoy en día las cosas son mucho más exigentes. No se admite, de acuerdo con el Estatuto de Roma, las amnistías, ese perdón y olvido generalizado que se emite sin haber adelantado una actuación judicial previa, sin haber proferido condenas cuando hay lugar a ello, etcétera. Eso está claro, pero quiero insistir en algo, es que en este proceso de paz con el M-19 no hubo indultos generalizados. Se previó que intervinieran las autoridades judiciales, porque quedó por fuera del indulto quedaron los actos atroces, los actos de ferocidad o barbarie. Y entonces, caso por caso, la situación fue examinada por los tribunales superiores del distrito. Y quiero insistir, hubo guerrilleros del M-19 que no recibieron el indulto porque se estableció que habían quedado incursos en actos de ferocidad y barbarie. Ejemplo, secuestros. Entonces, apliquemos eso a lo que ocurrió en el Palacio de Justicia. ¿Qué da a entender hoy el fiscal? Que podría ocurrir que algunos exguerrilleros del M-19 vivos, que están actualmente vivos, no los nombra, pero pues uno inmediatamente piensa, Antonio Navarro, Gustavo Rosenberg, Petro, etcétera, Rosenberg, Pavón, algunos, da a entender al fiscal, que algunos guerrilleros del M-19 que fueron indultados deberían ser objeto del levantamiento de ese indulto. Eso es lo que da a entender.
Pero delitos, por ejemplo, cuando ocurrió la toma del Palacio de Justicia, Petro ha dicho que estaba preso, Navarro estaba en Cuba.
Exactamente. Navarro en Cuba, Petro preso. Exactamente.
O sea, ¿quién busca al fiscal levantar el indulto?
Es el punto. Él tendría que haber ocurrido lo siguiente, que en 30 años, evidencias que no se han exprimido en 30 años, en 3 décadas, hubieran aparecido y que tuvieran la fuerza de echar para abajo esas decisiones judiciales de concesión de los indultos a personas como Navarro, Petro, etcétera, lo cual es muy difícil porque han pasado 30 años, en 30 años ya se hubieran conocido cuáles son esos indicios y esas otras pruebas gravemente incriminatorias, y tienen que ser pruebas muy graves porque si no, no procede el recurso, ese recurso exigentísimo que es el recurso de revisión. Entonces fíjense ustedes cómo ahí hubo, en este tema del M-19, intervención de Poder Judicial caso por caso. Eso no fue bendición aquí, una bendición generalizada y perdón, olvido, no, aquí hubo intervención y revisión expediente por expediente. Se armaron expedientes específicos, se adelantaron procesos para aclarar si ameritaba el concederles o no el indulto. Entonces, por eso es lo que sorprende, por eso sorprende tanto esta manifestación del fiscal.
María del Rosario Guerra, hay lugar a, también, porque el fiscal en este mismo anuncio del M-19 dijo que en el caso de los exministros Noemí Sanín, Enrique Parejo y Jaime Castro, podrían ser investigados por omisión como conexo, dice así, como conexo al delito de lesa humanidad o crímenes de guerra. ¿Hay lugar para eso?
Si me parece, siquiera pensarlo, me parece totalmente irresponsable e irrespetuoso, porque es que es muy fácil 30 años después de un proceso, cuando realmente ellos ya han estado hablando y participando, pues, por ejemplo, yo estaba oyendo a la exministra Noemí Sanín cuando claramente dijo, mire, yo creo que actué correctamente, actué con los elementos que tenía en ese momento y siempre pensando en defender la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, dice uno, bueno, y cuando ve uno el informe de esta comisión, realmente lo que uno encuentra aquí es que con la información que ellos tenían y ellos actuaban. Yo no veo, realmente creo que sería un error bajo todo punto de vista ahora reabrir todo este proceso, y más cuando se está también hablando ahora en el país de cuáles van a ser estos nuevos escenarios jurídicos para los cuales se quiere estar manejando de paso con estas negociaciones que están teniendo aquí en La Habana. A mí sí me parece que ese sentido
del fiscal... Lo que es claro aquí es, se decretaron unos indultos, unas amnistías no generalizadas, específicas, a la luz de una realidad jurídica nacional, en un contexto internacional donde no primaba la discusión sobre el derecho internacional humanitario. El Tratado de Roma fue posterior, y hoy lo que necesitamos no es a la fiscalía poniéndole el espejo retrovisor sobre indultos, de los cuales no nos ha dicho a quién busca, un momento, senador, sumamos nuevamente a juzgar, si necesitamos es una fiscalía totalmente activa en el esclarecimiento de la verdad y sobre todo buscando a los desaparecidos.
Exacto.
Haciendo esa tarea que hizo ahora, que hay que reconocerla, donde detectaron un cruce de cuerpos.
Pero 30 años después, ya sí.
Claro, bueno, pero para una familia, Alejandro, 30 años después, aunque la verdad tarde, yo creo que es importante.
La necesita.
Y yo creo que muchas de esas familias así
hasta el último segundo de su muerte.
Exacto, van a estar esperando que la fiscalía les diga eso. Y yo creo que el fiscal debe dejar de soltar este tipo de anuncios.
Yo también quiero hacer una diferencia entre lo que se pasó la semana pasada, lo que dijo la semana pasada y esta semana. Lo de esta semana sí, no, nadie está de acuerdo en volver a revisar indultos y amnistías de un proceso de paz que además fue exitoso. Esas personas fueron elegidos, tuvieron una asamblea nacional constituyente, fueron senadores, algunos fueron alcaldes, otros gobernadores. Además, eso tuvieron hasta programa de televisión ganado en franca ley en licitación. O sea, me explico, ¿cómo se le va a ocurrir a alguien después de haber estado esa persona inmersa en el ordenamiento jurídico y político y democrático venir a revisar eso? Eso es un cuento que, por favor, desechémoslo y que se vaya por ahí para la basura. Pero el otro tema a mí sí me interesa, el de la verdad, como también ahorita lo decía Yesi, lo venimos diciendo, es qué pasó ese bendito día con esos ministros. Yo no llegaría tanto a decir que tienen unos delitos conexos con el de esa humanidad, pero que hubo negligencia, que hubo incompetencia, que hubo juventud, que hubo falta de experiencia total, pero toda.
Sí, claro.
Que permitió finalmente ese holocausto.
Pero a ver.
No, yo no sé quién fue peor, si fueron los militares, el M-19 o el gobierno ese día. Yo no sé quién fue peor.
Pero entonces, el M-19, pero entonces ahora sí pongamos en la picota pública a los ministros
Obvio, mi senadora, porque no es lo mismo. A ver, ¿para qué Estado? Digo, existe una cosa que se le olvida a los colombianos. ¿Para qué está el ejército? Para repeler la fuerza de unos bandidos.
Sí, pero sin violar los derechos humanos.
Pero no para que actúen como bandidos, porque ellos tienen las charreteras del Estado. El ejército es para que no hagan nunca nada eso guerrillero o esos terroristas, pero después con base en la guerra, hagan la guerra sucia con tal de que maten los tipos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y
otro? Yo solo pregunto.
Yo los invito, señores.
Doctor Carlos Vicente Rullo, solo pregunto, ¿qué puede estar pensando un líder de las FARC?
Claro.
Con esta discusión que ha propuesto el fiscal.
Claro, ¿qué puede estar pensando? Ese es otro punto. Pero mira,
susto y endureces en la mesa de negociación.
Mire, yo los invito a seguir la discusión en muy pocos minutos, pero me toca ir a una pausa. 7:57.
Usted escucha Voces